París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Nuestro invitado de hoy, David Dupuy, es una de las personas que más ha estudiado en Francia el chamanismo en Sudamérica. Este investigador francés hizo su trabajo de campo para obtener el doctorado en antropología en la selva amazónica peruana. 18 meses estuvo allá en el Perú estudiando este fenómeno que atrae un número creciente de personas acá en Europa. En el alto Amazonas peruano conoció las ceremonias de los chamanes con la ayahuasca al lado de otros occidentales. Se interesó en particular por el turismo chamánico. Dos decenios después, David Dupuy es el comisario de una apasionante exposición que tiene lugar hasta mayo de 2024 en el Museo Quai Branly de París. El título es Visiones chamánicas, artes de la ayahuasca en el Amazonas peruano. La exposición presenta, entre otros, bellos dibujos de figuras geométricas que evocan la experiencia psicodélica con esa planta alucinógena y una experiencia de realidad virtual. David Dupuy es nuestro invitado hoy en París América, un programa que difundimos desde París. Los cantos del chamán forman parte, por supuesto, de la ceremonia con la ayahuasca. Están también las alucinaciones y los perfumes. Todo esto remonta al año 1500 de nuestra era, según han revelado las más recientes investigaciones arqueológicas, al menos en las regiones fronterizas de Colombia, Perú y Ecuador. Hoy existe en Francia un gran interés por el chamanismo. Numerosas personas acuden a la exposición que presenta en estos momentos el Museo Quai Branly de París sobre el tema. En 2004, Jean Cunen presentó su documental Otros Mundos. El cineasta francés revela en esa película el universo de los indígenas chipibos, tribu del Amazonas peruano.
El cuerpo físico entra al mundo espiritual, sin necesidad de muerte.
En 1953, otro artista, el escritor norteamericano William Burroughs, viajó a Colombia y Perú en búsqueda del yagé, la bebida alucinógena que llevaba explorando desde hacía varios meses. En el plegable de la exposición se lee lo siguiente: el viaje a Sudamérica y la búsqueda de una planta misteriosa se convierten para el escritor en una metáfora de la búsqueda existencial. Una búsqueda existencial que para numerosos occidentales continúa hoy, medio siglo después, a través del turismo chamánico. Es un fenómeno que se ha vuelto masivo y donde todo no es color de rosa. De hecho, aquí en Francia, la ayahuasca fue clasificada como estupefaciente en 2005. El gobierno francés alerta sobre los riesgos que puede presentar su consumo, en particular en las personas adictas a las drogas. Vamos a preguntar al antropólogo David Dupuy sobre este encuentro de los occidentales con esa planta alucinógena amazónica. David Dupuy, bienvenido a París América y sobre todo muchas gracias por venir hasta los estudios de Radio Francia Internacional aquí en las afueras de París.
Buenos días y gracias por su invitación.
Señor Dupuy, ¿qué es lo singular del chamanismo en América Latina? Porque sabemos que el chamanismo también está en otras regiones.
Sí, bueno, hay diferentes hipótesis sobre la origen del chamanismo y su difusión mundial. Hay algunos como estudios que lo ven el chamanismo como un poco la religión primordial, universal, de los pueblos como cazadores y este tipo de... Y digamos que creo que hablamos mucho en las últimas décadas del chamanismo en América Latina, porque hay todo este uso de las sustancias psicoactivas, sustancias que llamamos psiquedélicos, ¿no? Como los hongos o el ayahuasca, que atrae bastante la atención del público de Europa y de Norteamérica desde los años 60 en el contexto de la contracultura.
Incluso pues escritores también.
Sí, también tenemos como William Burroughs, que
estuvo en Colombia, por ejemplo.
Sí, claro, y que fue, creo, uno de los pioneros, ¿no? de estos gringos que fueron en América Latina para buscar el ayahuasca.
Ahora, todo esto está ligado a la ayahuasca, pero también a la persona que controla o que dirige la ceremonia, que es el chamán. ¿Cómo hablar del chamán en el contexto latinoamericano? ¿Cómo definirlo?
Uh-huh. Bueno, yo trabajo mayormente a propósito del contexto amazónico y de Amazonía peruana. Y en estos contextos, en el contexto del chamanismo de los pueblos nativos de América Latina, el chamán se puede definir como el intermediario entre el mundo social, el mundo de los seres humanos, y el mundo espiritual o el mundo invisible. Así que su papel es de construir una relación con estos seres invisibles, que pueden ser los espíritus de los animales, los espíritus de las plantas, los ancestros, y de construir relaciones para aprovechar, ¿no?, de estas relaciones. Por ejemplo, se puede intentar de encontrar los espíritus de los animales para negociar con esos espíritus, que hay más animales que cazar, ¿no?, por los cazadores, y este tipo de cosas. Así que el chamán se puede definir un poco como un embajador entre el mundo invisible y el mundo humano, ¿no?, y que negocia las relaciones con el mundo invisible en el interés de la comunidad.
Ahora, supongamos, David Dupuy, que usted bebe ayahuasca al mismo tiempo que un indígena del Amazonas. Usted, que es francés occidental, hijo de Descartes, ¿tendrá las mismas alucinaciones que el indígena? Aunque la planta alucinógena sea la misma, ¿el contenido de las alucinaciones puede ser distinto?
Bueno, sí, yo como soy antropólogo, y la metodología de la antropología es lo que llamamos la observación participativa. Así que los antropólogos consideran que para conocer algo no es suficiente de leer a propósito de eso, hay que ir, ¿no? Hay que ir allá donde se pasa lo que estudias, hay que vivir, ¿no?, en la vida diaria, compartir la vida diaria con la gente allá, observar y también participar a lo que observas.
Usted lo hizo varios meses.
Así que sí, yo he pasado, por ejemplo, por la tesis doctorado, que es un poco el ritual iniciático, ¿no?, de los antropólogos. Yo he pasado, digamos, 18 meses, algo así, haciendo lo que llamamos trabajo de campo, compartiendo la vida diaria en una institución, lo que llamamos un centro chamánico, una de estas instituciones que reciben los clientes internacionales que quieren tomar ayahuasca. Y bueno, sí, así en este contexto yo he tomado ayahuasca, y también estaba siguiendo gringos, europeos, franceses, que estaban en la Amazonía peruana para tomar ayahuasca. Así que pude un poco hacer la comparación, ¿no?, entre las experiencias de los nativos, las experiencias de los mestizos urbanos y las de los clientes internacionales. Y lo que se observa es que hasta un cierto punto el contenido de la experiencia es igual, ¿no? Al principio ayahuasca da con nocea, te puede hacer vomitar. Sí, así que hay efectos fisiológicos, ¿no?, que por supuesto son más o menos iguales por todos, porque somos todos seres humanos. Y también hay este aspecto visionario, ¿no?, que se puede tener visiones con el ayahuasca. Y frecuentemente la experiencia de la ayahuasca, la experiencia visionaria, se organiza en dos etapas. Que hay una primera etapa, que está la percepción de estas formas geométricas, ¿no?, que puedes ver, que están de colores muy, muy fuertes, y que componen como complejos muy, muy elegantes. Y así que ves estas formas geométricas, y después se puede ver como personajes, paisajes y seres con quien puedes intercambiar, ¿no? Porque tienes visiones, pero también se escucha voces. Así que también se puede charlar con estos seres. Y esta primera etapa de las formas geométricas, eso parece que es un poco universal. Y esto, como fue observado muy temprano por científicos que trabajaban sobre estas sustancias, que todos ven estas formas geométricas, estos calidóscopos y cosas así. Y eso se puede ver en el arte de los grupos nativos de Amazonía, ¿no? En la exposición que yo he curado en el Museo del Quebrantly, hay toda la primera sección que está dedicada a lo que se llama kene, que están estas formas geométricas que pintan o representan los artistas Shipibo-Konibo, que están
muy bellos, además,
sí. Sí. Y estas formas, como estaba muy interesante de ver, como en el público de la exposición, como un montón de franceses decían, ah, claro, es yo que lo yo he visto en el ayahuasca. Uh-huh. Y hay esta segunda etapa, ¿no? En que se puede ver seres, personajes, paisajes, y eso me parece que esta parte de la experiencia está mucho más influenciada por la cultura, ¿no? Tus expectativas, tus creencias, y así que yo veía clientes de estos centros chamánicos que están como musulmanes, por ejemplo, que tenían como visiones que estaban conectados a esta cultura, otros que tenían como visiones conectados con la cultura católica, y otros que tenían experiencias que estaban más cercas de, no sé, como de una perspectiva freudiana, ¿no? Así que depende bastante también de tu propia cultura, de tus expectativas, ¿no?
Claro. Ahora, en una de sus conferencias en YouTube, David Dupuy, que por lo demás le recomiendo a los oyentes, son muy interesantes, me enteré de que en el contexto indígena la ayahuasca se utiliza para endurecer a los cazadores. Es una forma de aterrorizarlos, de hacerlos sufrir antes de salir de cacería. Es como un ejercicio de realidad virtual, dice usted, uh-huh, para fortalecerlos, para que enfrenten el terror. Y esto me parece comprensible y ajustado a esa cultura indígena. En cambio, es para mí más difícil entender el concepto de turismo chamánico, es decir, occidentales que viven en un contexto completamente distinto al de la selva. ¿Qué van a buscar a 10.000 kilómetros de distancia visitando a un chamán y bebiendo ayahuasca?
Bueno, este movimiento social empezó en los años 50, ¿no? Con la contracultura americana y la cultura psiquedélica. Y en este contexto apareció esta figura popular del chamán, ¿no? Que este personaje, que es como un guía, un psicoterapeuta, y por los modernos, por los occidentales, pero que tiene esta supuesta sabiduría de los pueblos que no están occidentales, ¿no? Así que hay una idealización un poco, ¿no? De estos pueblos nativos, y hay esta idea que los occidentales han perdido algo en el proceso de modernización, industrialización, también de secularización. Así que hay esta idea que los gringos tendrían que encontrar algo o recoger algo que han perdido al contacto de estos pueblos nativos que siguen estando percibidos como nativos primitivos, ¿no? Pero aquí en este contexto, esta primitividad está percibida de manera positiva, que tienen algo que hemos perdido, ¿ya? Así, y esta cosa que hemos perdido está conectada a la relación con la naturaleza, también en la relación con la salud. Y así que hay estos occidentales que se van para tomar ayahuasca en Perú, por ejemplo, como yo encontré más de cientos de estos por mi investigación de tesis. Y la primera motivación son motivaciones terapéuticas. Como la mayoría de estos como están buscando terapia por como cosas que no han podido curar en sus propias sociedades. Mayormente son cosas psíquicas, como adicción, duelos, cosas así, depresión, y también una buena parte de estos occidentales están buscando ayahuasca en el contexto de una búsqueda espiritual también.
Pero si les sirve, es decir, ir hasta allá, ¿se curan, como podría decir uno?
Bueno, eso es una buena pregunta, pero es muy difícil de definir qué es curarse, ¿no? Y cuáles son los criterios para decir que alguien está curado o no. Pero digamos que lo que he observado es que pueden encontrar un sentido nuevo, ¿no? De los síntomas que tienen. Porque como cuando tomas ayahuasca, te van a proponer también los curanderos, ¿no? Que dan ayahuasca, van a proponer un nuevo contexto de interpretación también de tu vida, de tu biografía, de tu sufrimiento. Así que vas a poder dar sentido, ¿no? También a cosas que no podías entender a propósito de tu propia vida, tus síntomas y todo. Y ahora sabemos también que estas sustancias que ahora están llamadas psicodélicas, como el ayahuasca, tienen efectos, ¿no? Como sobre la salud mental. hay un montón de estudios clínicos que se hacen ahora en América, en Estados Unidos, en Inglaterra y otros países que han mostrado que estas sustancias tienen efectos concretos sobre la depresión, la ansiedad, la adicción y otros problemas de salud mental. Lo que es interesante es que la experiencia de estos occidentales que llegan a la ayahuasca con esta idea que la ayahuasca está un tipo de psicoterapia, eso es muy diferente del contexto nativo, por supuesto, pero ellos llegan con esta idea y hay algo en la experiencia de la ayahuasca que corresponde a esta idea, que en la ayahuasca vas a tener bastantes recuerdos, te recuerdas bastante cosas que están conectadas con intensidad emocional, así que puede ser traumas o otras memorias. También te puedes ver con los efectos disociativos de la bebida, te ves un poco de manera externa, así que hay, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como te das cuenta de, ah, ya, claro, estoy así, ah, ya, mi comportamiento diario está así, ¿por qué yo hago así? Y así que hay bastante toma de conciencia. Y también llamamos estas sustancias alucinógenas, y eso es, me parece que no es una palabra muy, muy pertinente, ¿no? Porque como también da bastante atención sobre las visiones. Y el tema es que no todos tienen visiones, pero es una experiencia muy emocional por todos. Y la ayahuasca te da eso, como que una amplificación de las emociones. Así que cuando estás tomando ayahuasca por la noche en la maloca, vas a sentir cólera, rabia o tristeza de manera muy amplificada. Así que no puedes escapar, ¿no? Te tienes que darte cuenta, ¿no? Que ya tienes algo de este tipo, ¿no? Adentro de ti. Y con estos recuerdos, poco a poco, los participantes se dan cuenta, ah, ya, claro, tengo tristeza porque eso ocurrió. Y se dan cuenta también, ah, esta tristeza tiene tal tipo de impacto sobre mi vida diaria, es por eso que yo tengo estos comportamientos. Ya. Así que, por estos clientes europeos o occidentales, la noche de ayahuasca es un poco como una psicoanálisis, pero muy acelerada y mucho más corporal, digamos, porque también hay el vómito, ¿no?
Claro. Y usted mencionaba en una de sus conferencias también el problema de los recuerdos inducidos, por ejemplo, uh-huh. los recuerdos de incesto, que no uh-huh. se sabe muy bien si es cierto uh-huh. o no, que también hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿no? Uh-huh.
Sí, eso es otro aspecto interesante de estas experiencias psiquiátricas, es que tienen lo que llamamos cualidades no éticas. Es lo que significa que estas experiencias tienen una calidad de verdad muy fuerte. Así que cuando ves, cuando tienes visiones o tomas de conciencias, no lo ves como así, como ilusiones producidas por una sustancia alucinógena, sino como una revelación, una evidencia muy directa, ¿no? Una revelación muy directa. Así que eso puede ser interesante, pero eso hay que tener cuidado también con eso, porque claro que si tienes supuestos recuerdos en estas experiencias, quizás es un verdadero recuerdo, pero quizás es también una fantasía. Así que hay que manejar eso con mucho cuidado, claro.
Están escuchando París América. Hoy estamos hablando de ayahuasca y chamanismo con el antropólogo francés David Dupuy. David Dupuy, usted es comisario de una exposición en el Museo Quai-Branly que se prolongará hasta mayo de 2024. El título es Visiones chamánicas, artes de la ayahuasca en la Amazonía peruana. Efectivamente, hay unos bellos dibujos, como decíamos antes, de esas figuras geométricas. Y esos dibujos son el resultado de las alucinaciones. Es decir, para realizarlos, ¿es obligatorio ingerir la ayahuasca? ¿Cómo funciona eso?
No es obligatorio. Hay artistas en la exposición que casi nunca han tomado ayahuasca. Pero, por ejemplo, si hablamos de la primera sección de la exposición, que está dedicada al arte Shipibo Conibo, es verdad también que las artistas Shipibo Conibo, porque son mayormente mujeres, cuando las preguntas como, ya, bueno, ¿de dónde vienen estas formas geométricas que pintan, que representan sobre los textiles, las cerámicas? Mayormente van a decirte, ah, son visiones de ayahuasca. Y eso es como, es una cuestión muy delicada, ¿no? Digamos, porque hay este discurso, pero cuando investigas un poco más, puedes ver que hay varios artistas que nunca han tomado ayahuasca y que cómo aprenden a representar estos kene, ¿no? Estas formas geométricas es mayormente mirando a sus mamás, a sus abuelas, ¿no? Como y copiando un poco, es una tradición cultural, ¿no? Pero también es verdad que se puede ver estas formas geométricas a la primera etapa de la experiencia de ayahuasca. Así que es muy difícil saber exactamente la conexión entre estos kenes y la experiencia de la ayahuasca. Y hay algunos antropólogos que han observado que quizás la ayahuasca fue introducido en los pueblos shipibos conibos después de la introducción de los kenes. Así que quizás es un discurso de valorización comercial que los nativos han desarrollado. No sabemos bien, pero claro que sí, se pueden ver estas formas en la experiencia de ayahuasca y se puede reconocer, ¿no? Cuando has tomado ayahuasca se puede reconocer los kene cuando lo ves pintado. Sí. Así que se puede también que al principio fue una tradición inspirada por el ayahuasca y que después ahora es una tradición cultural, más artística, y que ya no todos necesitan tomar ayahuasca, claro.
Ahora, hay un objeto en la exposición que me llamó la atención y es el piri piri. Uh-huh. Son botellas expuestas que tienen nombres muy sugerentes: Palo Santo, Lluvia de Plata, San Cipriano, Pacholi, Santa Muerte, Llama Cliente, Pusanga. ¿De qué se trata? Parecería que son como bebidas comerciales tipo Coca-Cola y Pepsi, pero con ayahuasca.
No, bueno, el tema es que durante las ceremonias de ayahuasca, se toma de noche en esta zona del Perú, mayormente se toma de noche en casas que se llaman malocas, y hay curanderos, ¿no?, que van a manejar la sesión, a dirigir la sesión, y cantan, reciten estos cantos que puedes escuchar en la exposición, y también usan perfumes. Van a soplar, hacen lo que llamamos sopladas, que es una técnica muy común en los chamanismos de Amazonía, y que consiste a soplar perfumes o soplar humo de tabaco sobre los pacientes para ayudarles. Y un aspecto interesante es que se puede observar efectos de sinestesias, ¿no?, durante la experiencia de ayahuasca, en el sentido que los cantos, los perfumes tienen un impacto muy directo sobre tus visiones. Así que hasta un cierto punto los curanderos van a manejar las visiones de los pacientes usando los cantos o los perfumes. Pero también hay todo un arte de los perfumes en el chamanismo, lo que llamamos el curanderismo, que es el chamanismo mestizo urbano que se puede encontrar en las ciudades de Amazonía peruana. Y hay todo un arte de los perfumes, ¿no? Y especialmente lo que se llaman los pusangas, que están los perfumes de la magia de amor, ¿no? Así que se puede hacer baños con plantas y perfumes o cosas así para manejar las relaciones humanas, para hacer nacer el deseo, cosas así. Y así que eso, lo que se puede ver en la exposición es, hay perfumes que yo compré en el mercado de Pucallpa, que son, claro que están perfumes industriales, y el típico es que vas a ver un curandero perfumero que te va a decir: ok, tienes tal problema, vas a comprar este perfume, esta planta, y yo voy a prepararte un perfume, o vas a tomar eso en un baño de planta y de perfumes, y eso va a darte poder o buena suerte o atraer a alguien de que estás enamorado, cosas así. Así que hay todo un arte del perfume y hay algunos curanderos que están especializados en eso, ¿no?, que se llaman perfumeros.
Pues nos está acabando el tiempo, pero no quisiera terminar este programa y esta entrevista tan interesante sin hacerle una pregunta personal, David Dupuy. Uh-huh. Cuando usted consumió la ayahuasca, cuando se estuvo con el chamán allá en Perú, ¿en ese momento descubrió algo? ¿Tuvo alguna intuición sobre su propio trabajo, sobre su personalidad? ¿Fue realmente revelador o fue una decepción?
No, claro que fue muy interesante. Y bueno, es un poco particular porque yo hice estas experiencias también como un ser humano, por supuesto, pero también como un investigador. Así que había como esta tensión, ¿no?, entre experiencia personal y también el hecho de seguir una investigación. Así que creo que un aspecto que fue muy interesante para mí estaba que, como muy joven antropólogo, tenía creo 21 años cuando me fui la primera vez en Perú, en Amazonía, y en este momento estaba como más ingenuo, ¿no?, que antes, al nivel también del conocimiento, del entendimiento de lo que estaba el chamanismo. Y bueno, estaba siguiendo creyendo que la gente allá tenían creencias, ¿no? que creían en espíritus de plantas o cosas así. Y lo que es muy interesante cuando tomas ayahuasca es que puedes ver que no se trata tan de creer, sino de tener una experiencia concreta. Y que estos rituales, también las técnicas que se llaman dietas y cosas así, son como sí, técnicas que te permiten de hacer la experiencia concreta y tangible de seres supernaturales que están postulados por la cultura local, como el tipo, el espíritu de ayahuasca y eso, y que son cosas que puedes ver concretamente, ¿no? Como que con visiones, con voces, y eso es un aspecto muy interesante que ya me di cuenta, no se trata de creencias, se trata de técnicas que te permiten de hacer esta experiencia concreta. Y por ejemplo, cuando la gente me hablaba de, la ayahuasca me ha dicho que, o me ha dicho que, pensaba que estaba como metafórico, ¿no? Y me di cuenta que, no es tan metafórico, que ya, claro que puedes escuchar voces, que puedes charlar con seres que te responden, y bueno, eso fue una sorpresa muy importante para mí que, bueno, yo he crecido en Francia, en el país de Descartes, y ya, como, sí, eso fue una sorpresa, digamos, ¿no? Y después, eso como me ha llegado a interesarme a estas técnicas, ¿no? A las técnicas rituales, como un ritual, como un dispositivo social, incluyendo las técnicas rituales articuladas a una sustancia psiquiátrica, permite de hacer la experiencia concreta tangible de estos seres supernaturales que están postulados por la cultura local.
Pues es realmente apasionante escuchar a un francés cartesiano hablando de la ayahuasca y del chamanismo. Muchas gracias, David Dupuy, por esta entrevista para París América.
Gracias por su invitación.
Aquí en París, en el Museo Quai-Branly, la exposición Visiones chamánicas, artes de la ayahuasca en el Amazonas peruano estará abierta al público hasta el 26 de mayo. David Dupuy, a quien acabamos de entrevistar en París América, es el comisario de esa exposición. Le agradecemos de nuevo a él por haber venido hasta los estudios de RFI en París. Estimados oyentes, los esperamos el próximo jueves. París América es un programa de RFI que difundimos desde París. Hasta entonces.